La levantá.
¡Vale!
¡Sí!
¡Vamos!
¡Vámonos ya!
¡Vámonos otro poquito con ella, eh! ¡Guau, guau! ¡No,
policía! ¡Ay, ay! ¡Ay!
¡Cuánta arriba, eh! ¡Marchelo con ella, eh! ¡Eh! ¡Sí!
Cuerpo y Cristo, sangre sacramentalmente santa que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo, sean todos bienvenidos un domingo más a nuestro semanal encuentro en las ondas, en formato dominical, 101 de la frecuencia modulada, esto es La Levantá. Comenzamos una nueva entrega en una jornada especialmente bonita, hermosa, primer domingo de Cuaresma. En estos momentos el Cristo está en la calle, o está terminando de estar en la calle, porque va para San Rafael. Un programa que hemos empezado de una manera distinta, ustedes nos perdonen hoy las prisas, hoy no es el consejo de las prisas, hoy es el programa de las prisas porque lo hemos tenido que improvisar prácticamente sobre la marcha. Francis Castel, buenos días.
Muy buenos días.
Y muchas gracias por el relevo en esta semana.
Y enhorabuena, enhorabuena y felicidades.
Muchas gracias. Don Manuel Serrano, buenos días.
Buenos días, enhorabuena y muchas felicidades.
Bueno, papá Manolo Rosado, buenos días.
Enhorabuena a tu mujer.
Yo contesto a todos a la vez. Bueno,
enhorabuena a tu mujer.
Claro, a ella más que a mí.
Por supuesto.
Obviamente. Bueno, pues lo dicho, sepan ustedes que cada día tenemos programa de 6 a 7 de la tarde, todas las semanas hasta la próxima Semana Santa e incluso la semana después, de 6 a 7 programa que también pueden escuchar en repetición nocturna a las 10 de la noche o hipernocturna a la 1 de la madrugada, un programa que esta semana por razones obvias ha conducido Francis Castel y donde el viernes se producía un creo que desafortunado encuentro en las ondas y ahora lo explicaremos, aunque antes es obligado que hablemos de esta presencia majestuosa del Cristo en la calle, un Cristo que ha salido a las 8:30, un poquitín más tarde, 9:25 de San Telmo, y que debe estar, imagino, en estos momentos llegando a la parroquia de San Rafael. ¿Tú vienes de allí?
Efectivamente, acabo de llegar de allí y vengo realmente maravillado, primero como jerezano y segundo como hermano del Cristo. He disfrutado enormemente, lo he visto salir y bajar la cuesta de la Boyanca entre la niebla, una niebla tanto espesa que había, y ver esa procesión desde lejos con el Cristo nos ha remontado a otros tiempos, ¿no? A otra época. Se veía con ese grupo acompañando a la gente, una imagen realmente preciosa. Después he ido a aparcar y me he acercado cuando ha entrado realmente en Federico Mayo.
Esto que suena de fondo, perdona, es el sonido que grabábamos esta mañana, sonido inconfundible de las horquillas repiqueteando contra el suelo de San Telmo.
Y al entrar en Federico Mayo ya directamente, en el chicle, pues la gente ha empezado a aplaudirle, ha hecho allí una petalada. La gente, bueno, yo he pasado por las calles y estaba en las calles donde iba a estar el Cristo, por dos calles, tres calles que he pasado andando. La gente estaba en la puerta esperando y, bueno,
bonito, ¿no? Bonito.
Un motivo de fiesta. Uh-huh. Entonces se ve que el Cristo es Jerez y Jerez es el Cristo.
Mucha niebla, ¿no, Manolo? Mucha niebla.
Y ahora ya disipa un poquito, ya empieza a salir el sol, pero estas primeras horas ha habido mucha niebla, lo que le ha dado una imagen muy bonita.
Además, un día precioso, ¿eh?
Sí, sí, hoy un día idóneo de...
Está el cielo totalmente, vamos, ni una nube, ni una nube.
Yo de San Telmo me vine para acá y, bueno, venía chorreando. Bueno, de hecho, mira, vengo de la Joyanca, mira cómo tengo los... Que verá cuando me vean los zapatos alguien que yo me sepa, va a ir con eso allí. Yo no esperaba ponerme chorreando viendo al Cristo hoy de rodillas para abajo, que es donde me he puesto chorreando.
Hay mucha gente presenciándolo, mucha gente acompañándolo detrás y delante.
No, y a vos seguro que esta tarde, a partir de las 6, pues será muchos los cofrades, ¿no? Que se acerquen
no va más
a acompañar al Cristo hasta la ermita de San Telmo.
Recuerden que hasta las 6 de la tarde va a estar en ceremonia de besapiés del Cristo en la parroquia de San Rafael y a partir de las 6:30 comienza el traslado de vuelta a San Telmo, más o menos sobre las 8:15 nos comentaba Esteban Macán, aunque como el Cristo anda tan despacio y para tanto, yo creo que se va a alargar un poquitín, porque no es lo mismo bajar el Campello que subirlo.
Pero también se para porque se producen infinidad de relevos, porque se está demostrando que el Cristo es Jerez y pues, prácticamente a casi todos los que quieren, no, les sí. hacen un hueco,
que
le
no,
dejan...
No lo explique, que no es una crítica, por no, mí no, como no, si está tres días en la calle.
Quiero decir para que la gente lo sepa y lo conozca, que todo el mundo que quiere pues tiene la oportunidad de llevar al Cristo en sus hombros.
Hoy hablaremos con Pepelu, dentro de un rato lo llamaremos, porque ayer me sorprendían dos noticias que leía en la prensa sevillana. La primera de ellas es una bronca que se ha montado impresionante entre un costalero y... no, un ex contraguía y el hermano mayor de la hermandad de San Esteban, además una bronca buena, de las que todavía no se han producido aquí y esperemos que no se produzcan, gracias a Dios. En fin, una bronca de vámonos que nos vamos.
Estilo Rocky Balboa.
Rocky Balboa, sí, Rocky 6, Rocky 6. Y por lo visto en un ensayo en la iglesia allí en San Esteban, en fin, una cosa desagradable. Le preguntaremos a Pepelu a ver si es verdad lo que publicaba la prensa, si está contrastada la noticia. Y también leía yo...
Eres un cachorro, ¿eh?
No lo sabes tú bien. Y también leía la noticia de que este año los hermanos mayores del Miércoles Santo le han dicho al cardenal de Sevilla que Naranjas de la China, las hermandades que van a entrar en la nómina de la Semana Santa, tendrán que venir en 2008, porque dicen los hermanos mayores de Sevilla, que son señores que se reúnen de vez en cuando, como en todas partes del mundo, que este año no les da tiempo a reestructurar los horarios para que entren dos cofradías nuevas en la nómina de la Semana Santa de Sevilla. Y ayer venía publicado en el ABC y me hizo mucha gracia la noticia.
Algo nos suena, ¿no?
Porque yo, porque inmediatamente yo pensé, si yo conozco por aquí a uno, que yo te lo mando para allá y te lo arregla esto en 10 minutos. Pero en fin, allí saben ustedes que se reúnen... No se reúnen tanto como aquí, se reúnen esporádicamente, pero las reuniones dejan una cantidad de pozos maravillosos, ¿eh?
La verdad es que sí, ¿no? Resulta curioso.
Bueno, y también la noticia que ha aparecido esta semana, ¿no? En el diario de Jerez sobre la consulta que realizó la Hermandad de la Veracruz al Obispado, relativo a si eran ellos los primeros o no eran los primeros, ¿no? Y bueno, la respuesta del Obispado es que la organización de la Semana Santa es del Consejo. Aunque no se recojan los estatutos.
Bueno, por fin alguien ya ha dicho quién organiza la Semana Santa. Sí, pero, por fin.
Para mí es un fallo tremendo que los sabios que remodelaron, hicieron estos estatutos, no hayan recogido eso, ¿no?
Hombre, es una metedura de pata
monumental. Se haya quedado ahí en el aire y que ahora tenga que venir el obispado a decir esto. Bueno, esto se sabía antes y ahora ¿por qué no está recogido como debe
de? Pero además, metedura de pata porque aquellas normas diocesanas tardaron muchísimo en aprobarse. ¿Y por qué tardaron tanto en aprobarse? Se supone porque las están estudiando, ¿no? Las están repasando una y otra vez. No, por lo visto es que estaban guardadas en un cajón. Porque no me explico que haya una laguna tan enorme como esta y que tenga que salir un obispado sidonense a poner orden en una cosa que no está legislada. Es que te vas a olvidar de legislar lo más importante, puñeta. O no es lo más importante.
Y esperemos que después
a nivel de logística lo más importante, ¿no?
efectivamente
pues que entiendo que el consejo está para eso, pero que tenía que estar escrito en algún sitio, ¿no?
Es una de sus funciones principales. Una de sus funciones principales es la de organizar la Semana Santa, y en eso están las competencias, porque es que luego hay otras, como el sábado me han dicho varios hermanos de una hermandad hablando del tema de los cabildos. O sea, hay cabildos de información de salida, cabildo de cuenta o cabildo de presupuesto. Si ¿dónde hablamos los hermanos? Porque cuando vamos a hablar en un cabildo siempre dicen no, aquí no, en otro, no, aquí no. Cuando le pedimos cuenta a la Junta de Gobierno, hermano mayor, nunca te dejan hablar. Y digo, pues otro éxito de la reforma de los estatutos, qué bien lo han hecho, qué sabio, qué sabio.
Bueno, espérate, Manolo, a lo mejor está hecho para que la gente no hable, con lo cual son unos magníficos estatutos, bueno, entonces, desde ese punto de vista serían magníficos, ¿no?
Entonces, a mí lo que me alucina, es ideal para cargarnos ya de verdad al cofrade.
A mí lo que me alucina es que, por ejemplo, en el último cabildo extraordinario que hubo en Las Angustias, que fueron dos cabildos en uno, primero el de aquella famosa reforma del itinerario de vuelta, y sin solución de continuidad, el cabildo de restaurar a la Virgen o no, ¿no? El de información sobre el estado de conservación de la imagen y tal. Bueno, pues por lo visto, según las nuevas normas, está obligada la hermandad, el secretario, a... bueno, la hermandad, el cabildo está obligado a aprobar el acta del cabildo antes de empezar el siguiente cabildo. O sea que imagínate el secretario de la hermandad el mérito tan tremendo que tiene, no la mi hermandad. Todo secretario que le toque empezar a escribir lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, recoger preguntas. como que de hecho hubo un ex hermano mayor de las Angustias, Manolo Ruiz Cortina, que se levantó y dijo, vamos, felicito al secretario porque yo hubiera sido incapaz de hacer lo que este muchacho acaba de hacer, y empezar a escribir como un loco, y claro, imagínate el acta como estaba redactada y qué acta se aprobó. Porque claro, ya uno, simplemente por solidaridad con el secretario, hay cosas que en el acta se le han ido, pero que dicen, yo no voy a protestar ni nada, demasiado que el chaval ha escrito. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, ¿cómo es? Bueno, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso?
Es que...
una barbaridad, vamos.
Bueno, si las hermandades estuvieran informatizadas y el secretario estuviera escribiendo al ordenador, yo qué sé. Pero, en fin, en mi hermandad por lo menos él, tío, con el lápiz, apuntando, pim, pam, pim, pam, pim, pam, tachando, volviendo a poner, en fin, como cualquier secretario.
Pues es.
Pues nada, esa norma, ese artículo de la norma, con perdón, putea a los secretarios de la cofradía. Porque vamos,
que nos gusta que utilice.
Hombre, he dicho con perdón de la expresión, ¿eh? No lo he dicho en un tono.
Por más. Cierto, que la hermandad de la Veracruz, si me permites, está bastante indignada con este tema. Porque lo que, aparte de que le guste o no le guste la resolución, que la tendrá que acatar o no.
¿Qué pasa ahí? Vaya por Dios, otra vez nos está fallando. Bueno, quítale las pilas por si acaso, Pepe. Se nos está colando una emisora de... No sé si lo estoy escuchando, yo solamente o está saliendo al aire.
Sí, todo el mundo. Yo lo estoy escuchando por...
Pues nada, quita los 40, monstruo.
Que decía que están bastante indignados porque la comunicación que reciben esta semana la reciben el mismo día que ya había aparecido publicado en prensa. Con lo cual, se publica antes en prensa.
Vamos a ver, te refieres a
el comunicado,
la contestación a la Veracruz.
Sí. Uh-huh. Teníamos la oportunidad ayer de hablar con un miembro de Junta y nos lo comentaba. Esto está contrastado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, está contrastado totalmente, vamos, y quien lo quiere lo tiene a su disposición.
Con un miembro de Junta.
Sí. No, porque llamo al miembro de Junta que contraste que está, lo que estoy diciendo es verdad, vamos, simplemente. Uh-huh. Hombre, lo digo para que...
Lo negarán.
Para que no haya problema.
Pues no, que lo pueden negar, ¿eh?
Esto aparece en prensa ¿cuándo fue? ¿El viernes o el jueves? No me acuerdo.
Pregunté, yo el que estaba viernes, un poco desconectado.
Por la mañana, la hermandad desayuna con esta noticia que aparece en los medios de comunicación, y la hermandad ese mismo día, durante la mañana, recibe la carta. Una carta que además me dice este miembro de junta que estaba personalizada al nombre del hermano mayor, con lo cual todavía más grave que la carta que aparezca en prensa, una carta privada al nombre del hermano mayor.
Bueno, pero eso es delito entonces, ¿no?
Bueno, pues ahí la hermandad que...
Hombre, una carta personalizada a nombre de una hermandad es una carta que tiene potestad jurídica por parte del obispado. Pero si va dirigida a un señor con nombre y apellido y está publicada en prensa antes de que le llegue, es delito.
A mí me comunica este miembro...
Los expertos en derecho los que tendrán que...
No, que es delito, que seguro que es delito, que como se quiera pisar el tema, o si este hombre no quiere montar el pollo, José Ángel, pero que es delito seguro, no, vamos, este hombre, por Dios, hasta ahí podíamos llegar.
Han preguntado a los medios de comunicación, y los medios de comunicación tienen una copia, además, con el sello de es copia, pero la han recibido...
¿Pero esto está contrastado?
Sí, está contrastado. Vale. La han recibido antes que la hermandad. Claro, la hermandad cuando coge la prensa por la mañana lee en diferentes medios escritos la noticia, y la hermandad todavía no ha recibido la carta y la recibe a lo largo de la mañana, pues imagínate el cabreo, ¿no?
Hombre, no está bien hecho.
Un cabreo contrastado también.
O sea que es distinto el tema de que pase primero la redención que la Veracruz con el tema de que haya salido publicada en prensa una información privada de un hermano mayor de una cofradía de Jerez, una cofradía que además tiene casi 6 siglos de historia. Fenomenal. Bueno, pues hablando de la Veracruz, ¿tú qué me quieres contar, Manolo?
Bueno, hay que contar en plan el tema de Costalero, bueno, que la bomba, ¿no? Que saltó ayer en San Juan de los Caballeros, ¿no? Que Martín Gómez ha dimitido del paso de misterio de la Veracruz. Algo bueno que se veía venir, ¿no? Porque, bueno, la crisis de Costalero que arrastran muchas cofradías de Jerez es grave, ¿no? Y alguien tiene que dar paso en este aspecto, y ha sido Martín el que es el primero que lo ha dado. Y, bueno, allí no había suficientes garantías de gente en el paso de misterio, y bueno, Martín ha dado el paso de dejarlo, ¿no? Sí, bueno, es una decisión dura, bueno, a falta de un mes para la Semana Santa, pero la realidad es esa, ¿no? No hay costalero y bueno, tendrá que la Junta de Gobierno buscar a alguien de garantías que le solucione la papeleta, ¿no?
El problema es que no hay costalero.
No hay costalero. Así es.
Bueno, o que no hay costalero, o que hay demasiado hueco debajo de los pasos.
Ahí está.
Y entonces, pues, se ha decidido bilateralmente, Junta de Gobierno y Capataz, que no se le falta el respeto al costalero que va. Porque cuando va un costalero que va a un ensayo, le puedes pedir que te haga más o menos relevo. Pero tú no le puedes pedir que vaya en un palo con 3 tíos menos. Entonces, bueno, para no faltarle respeto a la gente, pues se decide que todavía queda un mes para Semana Santa, que es mucho para Semana Santa, pues se ha decidido que venga alguien que tenga más capacidad de convocatoria.
Estamos en una época, bueno, que eso, que...
Pero vamos, que ya debieran las cofradías, perdona Manolo, las cofradías, los cofrades, ya debieran las juntas de gobierno, los hermanos mayores, los que sean, ya debieran de dejar de solucionar estas papeletas para 4 años, que es decir, para mi mandato, y solucionar esto con un poquito de futuro, porque claro, estamos hablando de la historia de la Semana Santa, y es muy fácil arreglar mi papeleta 4 años y el que venga detrás que arre, porque dentro de 4 años el que está hoy conmigo es 4 años más viejo, y a lo mejor el costalero está casado, tiene niños, se ha ido a vivir fuera y hace falta un relevo generacional, y después de 10 años, por ejemplo, haciendo relevos año tras año, llega un momento en el que la gente te dice tararí por aquí. De hecho, hay crisis. Bueno, no las voy a nombrar porque después me voy a dejar algunas y se van a enfadar. Eso, pero sí, yo sé que a las 8 de la tarde hoy hay una cofradía que tiene un ensayo porque ayer no tuvo que medio suspender. Vamos, y además tenemos una moria ahí detrás de un costalero que va esta tarde a un ensayo porque ayer no pudo, además en un paso señero de la ciudad.
Eso está contrastado, ¿no?
Bueno, ahí está la moria. Vale, ahí está la moria apoyada en la pared. Ahí está el costalero. No te voy a decir de qué hermandad es.
Yo esto le voy a dos causas. Una es el poco sentido institucional que tenemos en los cofrades jerezanos, ¿no? En todo. O sea, vamos, el que llega al puesto determinado es lo mío, yo esto es mi periodo, yo esto es lo que hago y me importa un bledo la institución. Llámale consejo, llámale hermandad, llámale como le quieras llamar. La institución, no hay sentido institucional. Y en segundo lugar, esta crisis es lo que hemos provocado, o al menos lo que yo he dicho en determinadas ocasiones, en el sentido de que no se han sentado las bases, o las bases que había se han cambiado radicalmente, y esto hace de que ahora, claro, si van por un capataz, el capataz, como he dicho, se va por los motivos que sea, pues se lleva a la gente, o se lleva a otra gente, o la gente que sí no está de acuerdo, claro, ya no es el motivo simplemente, bueno, es respetable, como es respetable todo, pero desgraciadamente está llevando a esto.
Y es que no se le puede dar la responsabilidad de los pasos a los capataces.
Claro.
Es que eso no puede ser así. Claro. Usted saca el paso de esta cofradía y usted monta aquí su cuadrilla y tal, pero nosotros tenemos que tutelar todo esto.
Efectivamente.
La hermandad tiene que tutelar y las hermandades se han olvidado de tutelar. No ya de buscar o de hacer el trabajo del capataz, porque la hermandad está para otras cosas. Más importante, en el momento que el tema está arreglado, esto es problema tuyo, monstruo, arréglatela como quieras. Pero, vamos a ver, tengo yo que tutelar todo esto, y es que las hermandades se han olvidado de tutelar.
Incluso, viendo además que hay problemas,
porque bueno, que los pasos han salido últimamente y están saliendo con muchos problemas.
Claro, es que yo incluso diría que las hermandades
pasan limpiamente,
a perder su
estima. Respira la Junta de Gobierno cuando los zancos se posan en el mármol de Huerta, ahí hasta el año que viene. No, hombre, ahora. ¿Cuándo hay que empezar a trabajar para el año que viene?
Yo creo que los
niños hoy no quieren ser costaleros, y esa es la triste realidad. Los niños quieren nada más que sacar paso en las barriadas, los viernes de Dolores y por ahí, entonces les gustan los misterios grandes y los crucificados, los pasos de palio serios, esto, la gente no los quiere. Pues ese es un pozo que hay que ir haciendo poquito a poco. ¿Por qué? Porque las modas son así, las tendencias, los gustos imperantes, yo qué sé.
Sobre todo cuando no hay la base y vamos a las tendencias o las modas, vamos por aquí, nos llevan por aquí, nos llevan por allí. No hay base, pues claro, la tendencia ahora es aquella o esta, pues bueno, malo.
Yo sí también comentaba, bueno, que lo que es referente al costalero de hoy en día, yo creo que el costalero se ha acomodado de una manera increíble, ¿no? La gente, bueno, yo solo ya veo muchos ensayos, ¿no? Y prácticamente lo que tú dices, hay muchos huecos bajo las trabaderas. Y bueno, el día de salida, bueno, llega todo el mundo con su sudadera, con el escudo de su hermandad. Yo quiero más a mi Cristo y yo quiero más a mi Virgen, ¿no?
Y después bueno, se ve, Manolo, también, o se repiten las mismas caras en muchos pasos, ¿no?
Sí, sí,
y
eso, bueno, ayer lo estamos diciendo, bueno, el propio Martín nos lo dijo, ¿no? No se puede exprimir más a la gente porque prácticamente somos los mismos.
Pues yo veo ensayos por ahí por la calle y veo una cofradía y después veo otra y digo, bueno, pero... Claro, llega un momento que hay un costalero que saca a lo mejor 3 o 4 pasos, pero que van pasando años.
Pero eso siempre ha sido así.
Sí, pero que van pasando los años y se tienen contacto y se hacen comentarios, dice, y este año ya esto lo dejo. Claro. Y me quedo con 3. Y al año siguiente se queda con 2. Entonces, son huecos que se van dejando las cofradías.
Pero que esto es cíclico, que ahora se llama Martín, se llama José Luis Erdosain, que son gente que llevan gente de un lado para otro, pero antes se llamaba Paco y se llamaba Diego, o sea que esto ha ocurrido siempre. Sí, sí. Y los ciclos van cambiando porque la gente va envejeciendo. Y no se va renovando la sangre debajo de las trabajaderas, y vuelvo a repetir, las juntas de gobierno a veces se han olvidado de tutelar todo esto. De tutelar todo esto y de preocuparse del futuro, que el futuro no está el día 1 de abril. futuro está dentro de 10 años. ¿Quién me saca a mí los pasos?
De todas maneras.
Y si hay niños en la cofradía, pues a lo mejor hay que inculcarle que quieran ser costaleros o nazarenos, ¿eh? Ojo, que yo no voy a pedir más una cosa que otra, porque también se ha olvidado de tutelar las hermandades sus cortejos de nazarenos. Si no, aquí viene una campaña como la Tres Caídas o como la Buena Muerte.
De todas maneras, sí que está claro que, bueno, que desde aquí quitarse el sombrero, ¿no? Ante la persona de Martín Gómez, que, bueno, yo creo que el Misterio de Veracruz marca un antes y un después. Antes de empezar el programa lo estábamos comentando. Ha marcado un antes y un después la costalería de Jerez, porque bueno, fue quizá el primer paso que, bueno, que se vio andar siempre con un paso largo, racheado, cosa que aquí en Jerez era casi imposible verlo, ¿no? Después bueno, han seguido otros pasos. Han seguido otros pasos, ¿no? Y bueno, el trabajo que se ha hecho en 10 años ha sido para quitarse el sombrero, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Quizá esto sea cíclico, ¿no? Y el ciclo de Martín en la Veracruz haya terminado, ¿no?
O no,
eso ya, no se sabe, ¿no?
Ya veremos.
Eso el tiempo lo dirá, ¿no?
Bueno, vamos a ver, tenemos por ahí una grabación del pasado viernes, porque lo explico la historia tal como fue, y además de manera empírica. Yo me encuentro, creo que fue el pasado martes, lunes o martes, me encuentro al hermano mayor de las cinco llagas, Paco Barra, que se queja amargamente, duramente además, me echa una bronca, vamos, sobre lo que aquí se ha comentado el domingo pasado de la hermandad de las cinco llagas y de la madrugada, y en fin, está un poco rebotado Paco con nosotros. Yo he vuelto a escuchar el programa, me lo he descargado de internet, no sé cuál es la parte del programa que le molesta. No lo sé, pero en cualquier caso le dije, vamos a ver, tienes la programación de la levantada a tu disposición para hacer, que fue el día 23, ya, sí. En fin, tienes a tu disposición el programa para contar lo que quieras, para contestar, para replicarlo, en fin, para lo que te haga falta. Creo de todas maneras, querido Paco, y además que te quiero una jarta y tú lo sabes, que tú no has escuchado el programa del domingo pasado. O si lo has escuchado, creo que no has interpretado lo que aquí quisimos decir. A lo mejor es que nosotros somos muy torpes, que seguramente será eso, y no hemos sabido transmitirlo. Pero en cualquier caso, creo que tu reacción del pasado viernes estuvo desproporcionada, porque ¿a qué se puede venir a criticarme a mí? O a los que estamos aquí, porque hablamos cada domingo y estamos abiertos a la crítica, obviamente. Pero a este programa no se puede venir a criticar a los medios de comunicación de la ciudad. Porque si algo tienes que decirle a la COPE, se lo dices a Gabriel. A Onda Cero, pues se lo dices a su responsable, a Pepito. Si tienes que hablar con Pepe Vegazo de algo que ha publicado La Voz, lo mismo. Pero a este programa vienes a hablarme a mí sobre lo que haya dicho yo, no sobre lo que hayan dicho los demás. Voy a poner el fragmento porque le prometí a Paco que lo mismo que contara el viernes en la levantada diaria, lo iba a reproducir el domingo en la levantada semanal. Y ustedes mismos se hacen cargo de lo que aquí ocurría, dirigiendo el programa del pasado viernes Francis Castel, en esa entrevista, ese primer fragmento de la entrevista con Paco Barra.
Y aquí en nuestros estudios tenemos hoy a un invitado al que, bueno, nosotros siempre nos identificamos mucho. Es el hermano mayor de la hermandad de las cinco llagas, nuestro amigo Paco Barra. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos encantados de que estés aquí en estos micrófonos nuevamente con nosotros.
Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Vamos a hablar sobre todo de un acto importantísimo que va a tener lugar el próximo lunes, como es el Via Crucis de la Unión de Hermandades, que va a estar presidido por la imagen del señor de la Vía Crucis. De todo eso vamos a hablar después de la noticia, pero antes sí me gustaría preguntarle a Paco, parece que ya las aguas de borraja que hemos venido sufriendo los cofrades durante los últimos tiempos, pues parecen que ya están calmadas, ¿no? Y vamos a vivir una cuaresma más tranquila, ¿no?
No, lo que ha habido es una simple llovizna, porque si nos remontamos años atrás también ha habido muchos problemas. Lo que pasa es que a mucha gente se le olvidan los momentos tenso y duro que ha habido en otros consejos y en otros tiempos. Esto a fin de cuentas ha sido una simple llovizna, quizás algunas veces avivada por los medios de información que ha habido de noticias, muchas veces sin confirmar, dais noticias que no son muy reales, y eso sí, también habría que decirlo. Hombre, habláis siempre del... Quiero recordar ahora cuando se habló de la carrera oficial nueva, ¿no? Las bromas que se gastaban aquí, que no por eso de ser broma, pues también había que contactarla, de por ejemplo de los parasoles, ¿no?, que había que ponerse a las 2 de la tarde para ver pasar las cofradías, porque iban a pasar muy temprano, de que se habló también incluso de que el Cristo de la Aspiración salía a las 2 de la tarde, que la Buena Muerte se iba a recoger a las 7 de la mañana, cuando verdaderamente donde se estaba cosiendo eso en ningún momento se habló de esas circunstancias. Por lo tanto, entiendo que siempre ha habido problemas, pero han sido contactadas las noticias. Y muchas veces vosotros, los medios de información, no contactáis las noticias. Quizás hoy día es que se ha puesto de moda, vende más, tiene más oyentes hacer este tipo de comentarios que hacer comentarios serios y yendo a la fuente donde verdaderamente os pueden informar de que lo que está pasando no es tan real como lo que estáis contando. Quizás alguno no se atreva a decir la verdad. Yo siempre digo que la verdad os hará libre, porque hay unos compromisos, unas malas amistades, que cuando están delante de un micrófono dicen una cosa y cuando están por la espalda pues pueden crucificar, y para que eso no ocurra lo más bonito es decir siempre la verdad. Y que conste que no es que no la digáis, sino que muchas veces aviváis el fuego de lo que está pasando, porque así, pues no sé, parece que se está más en candelero.
Quizá, Paco, también muchas veces esos rumores que tú dices que no están contrastados vienen de fuentes que, bueno, pues yo creo que tienen toda la legitimidad, ¿no?, para poder contarlas. Lo que pasa es que lo cuentan y lo informan en foros distintos a los que lo deberían de hacer, y después cuando tienen un micrófono delante pues se quedan callados. Entonces siempre es fácil ahí matar y al mensajero, que es lo que ocurre muchas veces en este mundo de la Semana Santa.
Pero claro, hay que tener presente una cosa: desde el momento que el 98% de los hermanos mayores votan sí a una carrera oficial, a nadie se le escapa que ese 98% o esos 33 hermanos mayores que votaron que sí a la carrera oficial iba a traer unas consecuencias. Había que traer, como en toda negociación, pues uno tiene que desposeerse de ciertas actitudes, otro tiene que coger otras. Falta un poco de solidaridad también, pero todo el mundo sabía que esto iba a traer un poco de llovizna sobre las cofradías. Lo único que pasa es que se ha dimensionado tanto, que al pobre consejo, y yo no soy miembro del consejo, si lo estuve cuando fue la gestora, el año 71, y después el año 74, cuando fue constituida, pues le han dado palo por todos lados. Y quiero recordar ahora, bote pronto, pues la Magna, que todo el mundo la criticó, la crucificó, y cuando se celebró todo el mundo se apuntó al carro. Y me figuro que ahora, cuando termine esta Semana Santa, si el tiempo lo permite, que me parece que no lo va a permitir mucho, pues todo el mundo se apuntará al carro de esta nueva carrera oficial. Pero entiendo que si somos responsables, y de verdad los hermanos mayores tenemos que ser responsables, y para eso contar con los medios de información de nuestra ciudad, para no solamente respetar a los hermanos mayores que han sido elegidos por un cabildo general de hermanos, sino también para ser solidarios, debíais vosotros de consultar a estos hermanos mayores. Porque, y si un señor que votó que sí después empieza a poner pega, está en vuestro derecho de decir que este señor no tiene la cabeza sobre los hombros, pero siempre en una actitud buena. No meter a los treinta y tantos hermanos mayores que habemos en nuestra ciudad, lo metéis siempre en el mismo saco. Parece que los hermanos mayores actuales son los tontos de las hermandades y los listos son los que están fuera. Cuando pasa un ciclo, ¿no? Cuando un señor está dentro no vale un duro, cuando está fuera es el que más sabe. Por lo visto los que más saben de Semana Santa son los que están fuera, y los tontos y los torpes son los que están en el consejo y los hermanos mayores. Pues que venga Dios lo vea.
Lo que sí es cierto, Paco, es que esta polémica se ha suscitado en las fechas previas a la Cuaresma. Yo no sé si la verdad que se ha contado desde los medios de comunicación es otra verdad distinta a la que tú sabes, pero es la verdad nuestra y en la que hemos transmitido a todos nuestros oyentes, que se merecen, por supuesto, todo nuestro respeto. Cierto es también que aunque los...
Bien, y aquí lo cortamos porque ya daba paso Francis a la publicidad o a las noticias o alguna historia del programa. Yo lo único que tengo que decir es que obviamente estoy abierto a todas las críticas que nos hagan, porque obviamente nosotros también criticamos y esa creo que es la misión, y además, lo comentabas tú el otro día, es bueno que haya discrepancias. Lo que, vuelvo a repetir, Paco, además con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo, porque además te quiero y te respeto mucho. Aquí no se puede venir a decir que los medios de comunicación publicaron, dijeron, no. Quien publicó que el Cristo salía a las 2 de la tarde no fuimos nosotros, fue otro medio de comunicación. Y si se lo tienes que decir al periodista que lo publicó, se lo dices a él. Aquí no puedes venir a denunciar lo que se ha dicho en otro medio. Pero entiéndeme, es por simple compañerismo. Hay que ser institucionalistas y corporativistas. Y yo acepto lo que yo he dicho o he dejado de decir, pero yo no puedo aceptar en ningún momento ni alabanzas ni críticas de otros compañeros. Cada cual... que cada palo aguanta su vela, y a quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga. Y yo aquí no puedo tolerar que se critique la labor de los compañeros de otros medios de comunicación. Yo tolero que se me critique a mí y a los que estamos en esta mesa, que tenemos boca para defendernos, pero no a otros compañeros. Así que creo que eso ha sido un error. Así que creo que es un error, y los errores se subsanan con disculpas y asunto arreglado. ¿Alguien quiere decir algo?
Pues el tema este de los parasoles, que tampoco me he quedado yo con la copla.
Yo creo que fue cuando comentamos que a este paso íbamos a tener que vendía gorritas en el fútbol, o iba a tener que pasar por los parques porque iban a pasar las cofradías de mediodía. Creo que esos son, en fin, comentarios jocosos que en otra época te hacían gracia y ahora parece ser que no te hacen gracia. Pero bueno, que estás en tu derecho de que antes te hiciera gracia y ahora no. Vamos a ver, que a mí eso me da igual. A mí lo que me molesta es que se critique la labor de los medios de comunicación en plural, porque aquí no se puede venir a criticar a otros compañeros.
Yo lo que también me molesta mucho...
Perdón, y lo digo por un sentido, ya lo vuelvo a repetir, corporativista, porque es que se me van a enfadar los compañeros conmigo.
Por supuesto, sí. Pero sobre todo porque, bueno, hay que tener en cuenta, y yo siempre lo digo, que nosotros, la mayoría de los informadores cofrades, la mayoría, hacemos esto por amor a la Semana Santa de Jerez, casi sin ningún ánimo de lucro, ¿no? Con lo cual...
¿Cómo que casi?
No, sin ningún ánimo de lucro.
Casi dice.
No, bueno, porque hay algunos que profesionalmente se dedican, lo que quiero comentar, ¿no? Entonces, lo hacemos con todo el amor y el cariño del mundo. Jugamos, y permítame esa expresión, a ser casi profesionales del periodismo, porque la verdad es que estamos buscando siempre noticia y contrastando la noticia. Cualquier momento es bueno para que surja una información, llamar a un hermano mayor y contrastarla. Después, ¿querrá el hermano mayor venir o no venir a contarlo? Eso es otra cuestión, pero nosotros estamos siempre detrás de la noticia.
Bueno, vamos a hablar en plata. ¿Cuánto tiempo llevamos detrás de los cofrados de la Veracruz para que vengan aquí?
Muchísimo tiempo.
¿Cuánto tiempo llevan sin cogernos el teléfono?
Ayer me cogió el teléfono un miembro de Junta que me explicó todo lo
sucedido. Oye, y están en su derecho.
Están en su derecho de no querer venir porque tienen un proceso, llamémoslo así, abierto con el tema de que quieren continuar siendo la primera hermandad que procesiona el Jueves Santo, y preferían no entrar en directo en ningún medio de comunicación, no solo en este, en ningún medio. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros también respetamos eso. Pero hay que tener claro que el tema Veracruz es un tema candente en la actualidad cofradera, y hay que hablar de ese tema. Hay que hablar de ese tema. Y cuando se habla aquí, por ejemplo, de la Veracruz, vamos, aseguro al 100% de que lo que se habla aquí son informaciones lo suficientemente contrastadas, porque se ha hablado con miembros de Junta, que después no querrán venir al programa, sus motivos tienen. Pero son informaciones contrastadas, no informaciones que nos inventamos.
Y además,
aquí no nos inventamos nada.
Perdona, decir que nosotros no decimos la verdad es una falta muy grave. Siempre decimos la verdad, siempre. Y además, se nos puede criticar, acusar y hasta condenar desde el punto de vista periodístico. Y sé que Santi Cordero nos está escuchando y me va a dar la razón. De que antes he dicho que hay una hermandad que hoy ensaya a las 8. No he dicho que hermandad por no dañar a esa hermandad. Y porque el capataz, entiendo que lo tiene que estar pasando mal. Como periodista yo tendría que decir que hermandad ensaya hoy a las 8. Pero no lo digo. Si alguien se lo encuentra con la moto o con el coche, su problema es. Yo no lo voy a decir. Como tampoco voy a decir cómo va el tema de los palcos. Y sé la verdad. Y sé la verdad porque yo desayuno casi todos los días con el presidente y con Paco Barra. Y sé muchas cosas que no las cuento aquí. Y sé cómo va el tema de los palcos. Y la polémica, y las controversias, y las reuniones con el ayuntamiento, y quién ha adelantado el primer pago, o quién lo va a hacer. Todo eso lo sé yo. ¿Aquí se ha dicho algo? No. Y conozco la verdad. Luego, se me puede criticar precisamente por todo lo contrario. Por no contar lo que sé. Y no lo hago porque creo que, como decía don Rafael, no sumaría, sino que restaría a esto. Por eso muchas veces decimos, bueno, pues hoy jiji jajaja y vamos a contar cuatro chistes, aunque a la gente no le parezcan graciosos esos cuatro chistes, porque creo que es la mejor salida hacia adelante, aunque sea huida hacia adelante. Porque yo sé lo que pasó en la reunión de la madrugada, y lo sé porque me lo ha contado Paco Barra. Y aquellas primeras informaciones que decían que la buena muerte entraba a las 7 de la mañana, me lo contó Paco Barra tomando café un día. Con Martín Gómez, precisamente. Y no he contado qué le dijo Martín Gómez a Paco Barra o Paco Barra a Martín Gómez en aquella reunión, porque fue una reunión privada, pero conozco esa verdad. Y sé de aquellos primeros informes, y no los he contado. ¿Y qué pasó en la última reunión de la madrugada? Y lo sé porque me lo ha dicho el vicepresidente del Consejo, pero en confianza, y no lo digo, no lo cuento. Pero que vuelvo a repetir, que el 956-99-98-33 está abierto para todo el que quiera llamar y contarnos las verdades que quiera. Y esto no suena nunca. El último que llamó creo que fue el Butaca. Desde entonces no ha vuelto a llamar a nadie. Fue hace ya dos semanas.
Bueno, yo tengo que decir también que me ha sorprendido algunas de las palabras. Yo no
pero
me
buen rollo, ¿eh? Buen rollo. Que no se entienda esto como una... Buen rollo,
que estamos...
Yo no me considero...
Estamos con Cuaresma, mañana sale el Señor. Ya, por Dios, está el Cristo en San Rafael. Buen rollo, hombre. Perdona, Manolo, que te he cortado, hijo.
Que sí, es que me han sorprendido algunas de las cosas que ha dicho Paco, ¿no? Yo no me considero un informador porque no llego a tanta categoría. Soy un simple colaborador que da su opinión en este medio porque me han pedido colaboración. Y yo, desde luego, lo que digo, lo digo de verdad y lo digo de corazón. Y cuando opino, doy mi opinión. Le guste a una persona o no le guste.
Claro,
doy
mi opinión. Lo mismo que hacen los colaboradores de la cadena SER los lunes o martes por la mañana, o los de Carlos Herrera en Onda Cero. Lo mismo, exactamente igual.
Y yo, en cuanto a la verdad, yo casi siempre, vamos, si hay alguna vez que no he dicho una verdad, ha sido por no herir a una hermandad o a una persona. Porque como tú realmente dices, a mí también, quizás por mi colaboración aquí en este medio, pues me vienen algunas personas y me cuentan secretos de, vamos, secretos o cosas de hermandades que hay veces que no tengo la capacidad de contrastar si es cierto o no es cierto. Por lo tanto, me las callo y sé que existen problemas aquí o allí y no las digo y no las comento siquiera, ¿no? Y me consta, hombre, yo he sido una de las personas a las que en su momento, como Paco ha dicho, en la Magna, pues me dieron ustedes mucha leña, ¿no? Bueno, pues la leña está para... Cuando se está en un...
La leña puesto, está para quemar a la chimenea.
Efectivamente, pero yo pienso que cuando se está en un puesto de este tipo, en el Consejo, una hermandad, hay que estar abierto a las críticas, ¿no? Porque siempre uno no acierta y tiene la posibilidad de equivocarse o no equivocarse. Oye, pues yo actuaba creyendo que lo haría bien y hay otros que no le parecía. Después, cuando me habéis pedido la colaboración y he venido aquí, he visto que la actitud es otra... Y a lo mejor la opinión...
Que no éramos tan malos. ¿No? Terminamos de desayunar cada tres domingos.
También es verdad.
Tenemos una llamada. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Andrés.
Hola, ¿con quién hablamos?
Mira, yo soy Manuel Jesús Sargueiro.
Hola, ¿qué pasa?
Tú me conoces, bueno, hermano de Pollo.
Sí.
Para que tú más señas. Yo lo que quería comentarte a raíz de esto que he escuchado ahora mismo, que os apoyo totalmente a ti. A Manolo no lo conozco, a este señor, a Santi tampoco, ¿no? Y os apoyo porque el programa que estáis haciendo, lo estáis haciendo de verdad, ¿eh? Yo creo que lo estáis haciendo de verdad, las informaciones que dais son de verdad. Y la gente de aquí de Jerez, como normalmente en todo sitio pasa, ¿eh? Hablamos mucho de bares y hablamos mucho de esto, pero a la hora de mojarse no son capaces de decir realmente la verdad de lo que pasa. Entonces siempre está bien que otro la diga o que otro informe y después pues la culpa de este de la culpa del otro. Aquí lo que había que hacer es serio, ¿eh? Y los señores, esos señores que tanto hablan y tanto esto, pues dicen, pues que lo digan de verdad. Que tengan los suficientes calzones y que digan, señores, esto es así, esto es asado, esto es así, y no echen las culpas a otras personas. Porque yo creo que si por otra, por, vamos, me tenéis oyente desde hace poco, la verdad, te soy sincero. Uh-huh. Antes no escuchaba el programa, pero coincidió una vez con el tema del carnaval, tú sabes que yo he sido carnavalero, uh-huh. Que ahora te voy a decir también otra cosita referente al programa de la semana pasada, que no me dio tiempo. Yo, por ejemplo, soy oyente, ya te digo, desde hace poco, y yo, si me despierto a las 10 de la mañana, el domingo, con una niña que tengo con un año, que da un montón de fregado por la noche, para escuchar a vosotros, es porque realmente el programa que veo y lo que escucho me hace sentir bien, tío, me hace decir, coño, es que este programa, es que están diciendo la verdad, si por algo os caracteriza es porque soy frescura en ese sentido. Aquí el que está bien, bien, y el que está mal, y aquí se dice la verdad. Si esto está bien y si esto está mal, pues se moleste quien se moleste. Entonces, lo que tendrían que ser más señores, y de esos señores de tanta corbata y de tantos golpes de pecho, cuando llega ya el olorcito a incienso, estos señores que tengan eso, cazones y digan la verdad siempre por delante. Y no después en tertulia, en esto, en otro, por el otro me dijo, el otro, porque eso siempre es el tome y dime y tome y el siempre la misma historia. Y yo, bueno, voto. Rompo una lanza a favor de vosotros porque creo que lo hacéis fenomenalmente y que en ningún momento ni tiráis a nadie ni moréis. Lo que pasa que es que ya estamos hartos de eso, de tanto chaqueteo, porque yo lo veo y mucha historia, mucho esto, y se creen que son el culo del mundo. Y aquí lo que hay que hacer...
O como se diga eso.
Eso, como se diga, sí, porque tú sabes que yo tengo un mal aliento y se me entiende todo. Entonces, me da coraje porque he escuchado a este señor que sí, que vale, que están todos sus perfectos derechos porque no se puede meter a todo el mundo en el saco, ¿no? Pero que tampoco lo había hecho porque yo escucho todos los programas y tampoco lo había hecho. He dicho la verdad, lo que hay montado, el tirón que hay montado y la historia que hay montado, y que todo esto y todo lo que hay ahora mismo, es consecuencia de lo mismo. Y no te lo voy a decir porque todo ya soy más claro que todo. Y vamos a dejarnos de historia, hombre, que ya somos mayores. Y aquí hay gente que viste la túnica porque realmente les gusta ser mandada. Hay otras personas, en el caso mío, que la vestimos por amor y por agradecimiento a esa imagen, a ciertas cosas en la vida que te pasan, ¿no? Y hay otras personas que van porque les gusta. Como a mí, por ejemplo, en su tiempo me gustaba cantar candamá, ¿me entiendes? Sí. Y le gusta, pues, eso, estar en la hermandad y tal, que yo los respeto, pero que vamos dejando de tontería ya, que ya somos muy mayores y ya somos ya muy viejos ya, y el que no ya hace así y mira para atrás y ya ve lo que ha pasado anteriormente, que esto es toda la misma historia. Aquí lo que es tira flor a tierra del politiqueo y la tontería de siempre, de los cuatro que hay de turno, que no son capaces de decir, no, esto va por aquí, esto va por allí, y tiene a todo el mundo. Y ahora tú dices la verdad, y es que ustedes decís, es que ustedes ponéis las cosas, ustedes, como hay que decirlo, si es que muchas veces las personas que dicen las cosas por la cara, es que este es un borde. No, un borde no, este dice la verdad. Lo único que pasa es que hay ciertas personas que cuando se le dice la verdad en la cara, le duele, y como le duele tanto, pues ya tira por otros derroteros. Referente también al programa de la semana pasada.
Venga, vámonos.
Yo cogí al que se vistió de... Yo me he vestido, tú sabes, 15 años. Sí. Salí en Cádiz, en la comparsa de aquí de Jerez. Uh-huh. Hemos ganado un premio. Y a mí en mi vida, le tengo tanto respeto a mi túnica de las angustias, que en mi vida se me ocurriría de vestirme de carnaval con eso. Porque es que eso es, vamos, eso es para cortarle los pies, las manos... Y
lo que se te decía.
Hombre, como carnavalero no te conozco, pero como carnavalero te honra, ¿eh?
Hombre, por supuesto, mire usted, yo salí en...
Pues eso es respeto a la túnica, que es lo que pedimos nosotros.
Yo me he vestido, nosotros ganamos un cuarto premio en Cádiz, toda la comparsa de aquí de Jerez, toda la comparsa. Salen en San Miguel, hay gente que carga en las tres caídas, y todos somos cofrades. Y en la vida, desde 15 años que yo empecé a salir... Se nos ha ocurrido, porque a lo mejor ha habido una letrilla un poquillo más esto que otra, y hemos dicho, vamos a ver, porque siempre hemos respetado, y sobre todo para mí, por supuesto, yo, en la vida, me caería a mí bien ponerme un antifa y tomarme un cubata, en mi vida, vamos, que si además, si lo hago algún día, que Dios haga ese momento así, pon, y me caiga al suelo. Y eso es lamentable, hombre, porque hay muchos, hoy te vas a una tienda de chino y te compras dos orejas de...
No da idea, Quillo.
te va a vestir de nazarena, hombre, y va a venir tú del tren. Yo lo veo, y yo lo cojo y lo paro y le digo, mira, yo te cogí ahora mismo y te metí a fuego.
Sí, yo también se lo dije a uno, sí.
A mi mujer le digo, escúchame, el día que Dios me llame para decirme, Manuel, vente para acá, o mi biencito de la angustia, diga, escucha, que tú ya no sales más, venga, tú para arriba. Ese día, cuando yo vaya para eso, tú me pones mi túnica. Y mi mujer de cachondeo a mí me dice, sí, y te echo los cicles en el esparto. Digo,
pues mira, pues no está mal eso tampoco.
Por si acaso es la carrera muy larga. Pero digo, hombre, eso no se puede aguantar. Y digamos, de eso ya te digo, y yo me pinto la cara y me gusta todas las fiestas de que hay en Jerez, que hay en todo el mundo, ¿no? Porque nosotros, bueno, como yo digo, bastantes penas tenemos, que mira, pues tú participas, pero hombre, te vas a vestir de nazareno, hombre. Y eso es para coger y bueno, eso es para coger y buscar a ver quién es y no dejarlo salir.
Manuel, un abrazo.
Un beso muy fuerte para todos ustedes y muchas gracias por hacernos esta mañanita de domingo tan buena.
Muchas gracias.
Venga, hasta ahora.
Oye, un ejemplo bonito este de la túnica. A mí me ha emocionado, ¿eh? El decir cuando mi virgencita me llame que me ponga tela.
Sí, señor, porque esa es la última verdad de la túnica.
Sí, señor.
¿Eh? Y además, como a cada uno hay que darle lo suyo, muchos ejemplos más como la de los nazarenos de las cinco llagas, que eso es algo que tienen claro desde que le ponen la medalla de chiquitito. Vámonos, Pepe, cuando quiera.
Pasarela presenta... La pasión en Jerez. DVD con imágenes de las hermandades en su recorrido. La pasión en Jerez. Pasarela.
Ahora en Jerez, Todo Baby. Tu tienda especializada en puericultura donde podrás encontrar una amplia gama de productos. Cochecitos, sillas de paseo, cunas, bañeras, tronas, sillas de auto, canastillas, mobiliario, complementos, regalos, juguetes y todo lo que necesitas para tu bebé. las primeras marcas al mejor precio del mercado. Todo Baby está en carretera Jerez-Sanlúcar, Centro Empresarial Las Bodegas, nave 8. Aprovechate de nuestros descuentos especiales de inauguración. Fácil aparcamiento, abrimos sábados tarde.
La accesibilidad posibilita la integración de las personas con discapacidad y a su vez facilita y mejora la calidad de vida de toda la ciudadanía. La accesibilidad también eres tú, actúa. Es un mensaje de la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Plan Municipal por la Accesibilidad e Integración Social de las Personas con Discapacidad 2003-2007, Ayuntamiento de Jerez.
En Nova Elec, en Avenida Duque de Abrante Edificio, El Duque, contamos con todo tipo de componentes eléctricos, equipos de sonido, de imagen y una gran exposición de accesorios novedosos del mercado y todo de primeras marcas. Nova Elec, porque somos número uno en equipos electrónicos y eléctricos de la provincia de Cádiz. Visítenos. Nova Elec, su tienda de equipos electrónicos y eléctricos. Estamos en Duque de Abrante Edificio El Duque número 1, Jerez.
Por tu salud, anda. Haz deporte y gana en salud con la campeona del mundo Ana María Sabido. Actívate para el deporte. Más días, más horas y más lugares. 5 días a la semana, de lunes a viernes. 3 sesiones diarias. A las 9:30, a las 11 y a las 5:30. 5 puntos de salida. Palacio de Deportes. Kiko Narváez. Acuña. Piscinas cubiertas y la juventud. Inscríbete gratis en el Palacio de Deportes. 956-999-000. O en el móvil 629-246731. O directamente al email anamsabido@hotmail.com. Recibirás camiseta de la actividad, reconocimiento médico básico y un estudio fisiológico de nutrición. Jerez hace deporte, Gerencia Municipal de Deportes.
En la Plaza Rafael Rivero, la Taberna Marinera. Un acogedor establecimiento, rodeado de palacios y señoriales casas, donde disfrutar de una gastronomía original, acompañada de una amplia selección de los mejores vinos. La Taberna Marinera, en el corazón del Jerez Monumental y próximamente frente a Hipercor Jerez, Mesón Botavino.
Cuatro jueces andaluces optan al Consejo General del Poder Judicial. Made in China. En Andalucía viven más de 8.700 chinos. Cirugía estética. Una media de 80 operaciones diarias en Andalucía. El Festival de Cine de Málaga calienta motores. Si quieres saber de Andalucía, RDO, la revista del domingo, la revista de Andalucía. Todos los domingos gratis con Diario de Jerez. Y además el magazine y 10 minutos. Diario de Jerez. Compartimos Jerez a diario.
Discos Pasarela presenta A tu lado, señor. Nuevo disco de la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo de la Caridad, Jerez de la Frontera. Pasarela.
La calle.
Bueno, alteramos hoy el orden del programa, pero aquí están las noticias que nos cuentan que las hermandades de Buena Muerte, perdón, Oración en el Huerto, Santa Marta y Veracruz, celebran hoy como culminación de sus anuales cultos cuaresmales las respectivas solemnes eucaristías, o sea, las funciones principales de instituto, también la hermandad de la Borriquita.
La Borriquita tiene último día que era.
Es verdad, correcto.
Tras la finalización de la función principal de instituto de la hermandad de Santa Marta, aproximadamente a la 1:00 p.m, la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Caridad ofrecerá un concierto en la capilla de su mismo nombre. En el transcurso de este acto se presentará un cartel dedicado a la hermandad de Santa Marta.
Y como bien decía Francis, hoy finaliza en la capilla de San José el quinario que la hermandad de la Borriquita viene dedicando a sus titulares con predicación del reverendo padre don José Manuel Guzmán.
También continúa celebrándose en la iglesia de San Lucas los anuales cultos cuaresmales que la hermandad de las Tres Caídas celebra en honor de sus imágenes titulares.
Con motivo de las bodas de oro de la parroquia de San Rafael, la imagen del Cristo de la Aspiración se ha trasladado esta mañana a dicho templo en solemne Via Crucis. A las 10:30, Monseñor Juan del Río está celebrando, desde las 10:30 está celebrando Santa Misa, a cuya finalización la bendita imagen del Cristo está expuesta en ceremonia ceremonia de besapiés para a partir de las 6 de la tarde regresar de nuevo a San Telmo.
La Hermandad de la Oración en el Huerto, después de la celebración del Cabildo de Oficiales del día 5 de febrero, acordó por unanimidad conceder la distinción y reconocimiento de hermano honorario a la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera. Por ello, y en el transcurso de la función principal de Instituto de hoy domingo, se procederá a la recepción canónica siguiendo la fórmula que consta en las reglas. Asimismo, tras esta celebración, tendrá lugar la presentación del cartel conmemorativo de la Semana Santa 2007, obra del fotógrafo Juan Sánchez Ortega.
Hoy domingo permanecerán expuestas en ceremonia de besapiés o besamanos las siguientes imágenes:
el Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación en San Miguel,
la Virgen del Traspaso en San Juan de Letrán,
Nuestro Señor del Amparo en las Viñas,
el Cristo en San Rafael,
la Oración en el Huerto en Santo Domingo,
la Virgen de la Esperanza en San Francisco,
el Señor del Soberano Poder en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia en La Granja
y Nuestra Señora de Amor y Sacrificio en la parroquia de Madre de Dios.
Recordamos que la agrupación parroquial del Santísimo Cristo de la Sed ha organizado para hoy domingo, a partir de las 12 del mediodía, en el Salón de los Espejos del Cura Nazaret, un certamen de bandas a beneficio de la construcción del templo parroquial de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria. Van a participar en este encuentro las bandas de cornetas y tambores Centuria Macarena y Corona de Espinas de Sevilla y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Mairena del Alcor, y las agrupaciones musicales de La Sentencia y del Cristo del Amor de Jerez.
Ya está disponible en internet la nueva web oficial de la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Caridad Santa Marta de Jerez, realizada por Antonio Montesinos Otero y Javier Romero Díaz. La dirección de la web es la siguiente: www.bandacristocaridad.com.
También en la jornada de hoy, a las 9 de la noche, serán trasladadas a la parroquia de Madre de Dios las imágenes titulares de la Hermandad de la Hiedra para la celebración, a partir del próximo martes, día 27, del solemne quinario que estará predicado por el reverendo padre don Antonio Hidalgo de los Santos, rector del Santuario de María Auxiliadora. El domingo, día 4 de marzo, a las 12 del mediodía, se celebrará la solemne función principal de instituto, a cuya finalización se procederá al traslado de las imágenes titulares a la capilla de la Hiedra.
También hoy domingo, a las 9, en San Francisco, cuando cierre el besamanos de la Virgen de la Esperanza, se presentará un cartel con la imagen de esta dolorosa patrocinado por Ofiplas, Ingerastel Informática y Artes Gráficas Tríptico. Vaya tela con la noticia, tío.
Mañana lunes, a partir de las 8:30 de la tarde, la Santa Iglesia Catedral acogerá el piadoso acto del Vía Crucis de la Unión de Hermandades, que estará presidido por la bendita imagen de nuestro Padre Jesús de la Vía Crucis, que una hora antes será trasladado desde San Francisco hasta el primer templo de la ciudad.
El martes 27 a las 8 comenzará el quinario que la Hermandad del Santo Crucifijo consagra a sus titulares. La predicación será de don Fructuoso Antolín Camacho, vicario de pastoral de la diócesis de Cádiz-Ceuta.
El miércoles 28 a las 9 de la noche, el grupo joven de la Hermandad del Prendimiento presentará en la Casa de Hermandad de la calle Merced un cartel de Semana Santa dedicado a María Santísima del Desamparo.
Te corrijo, porque ayer me comentaban que se ha trasladado a la Basílica de la Merced. Dato de última hora, esta presentación del cartel del Prendimiento. También comentamos que durante los días 1, 2 y 3 de marzo, a las 9 menos cuarto, tendrá lugar el triduo que dedica el Prendimiento a sus imágenes titulares. La predicación será de Fray Jesús Fernández de la Puebla Viso.
Hasta el 2 de marzo se encuentra abierto el plazo de presentación de obra para el sexto premio de fotografía sobre Semana Santa que organizan el Instituto de Cultura y la Agrupación Fotográfica San Dionisio.
La Hermandad de la Candelaria celebrará el domingo día 3 el Cabildo General Extraordinario de Elecciones. Vicente Sánchez y David Calvo son los dos candidatos para hermano mayor.
Del 4 al 10 de marzo, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, se celebrará el solemne septenario de la Hermandad del Desconsuelo, corriendo la predicación a cargo de los mercedarios Jesús Fernández de la Puebla Viso y Felipe Ortuno Marchante.
También tenemos que comentar que se nos había pasado el dato, también hay función de instituto hoy en la Hermandad de la Coronación de Espinas. Y también tenemos que comentar que del 6 al 10 de marzo, a partir de las 8 menos 20 de la tarde, tendrá lugar el quinario de la Hermandad de la Candelaria, corriendo la predicación a cargo del reverendo padre don Jorge Lorin. El domingo 11 de marzo, a las 12 del mediodía, tendrá lugar la función principal de instituto.
Luna de Nisán, incienso y azahar. La levantar.
Bueno, pues continuamos con Paco Barra, hermano mayor de la Hermandad de las Cinco Llagas, el próximo lunes, día 26, el tradicional Vía Crucis de la Unión de Hermandades. Además, nos coloca encima de la mesa de este estudio una preciosa papeleta de sitio para participar a los hermanos de la Vía Crucis en ese traslado que va a tener lugar a partir de las 7:30, ¿no, Paco?
Efectivamente, la cruz de guía se pondrá en la puerta a las 7:30, los hermanos tendremos ante un acto previo de 6:30 a 7:30 de preparación, donde podrán solamente entrarlo, igual que la madrugada, ¿no?, hermanos que porten la papeleta de sitio, que a tal efecto se ha hecho, y que queremos que la guarden como recuerdo, ¿no?, puesto que es la primera vez oficialmente que hace un Vía Crucis, porque ya he dicho alguna vez que otra vez que en los tiempos de José Luis Ferrer, y siendo secretario Manolo Serrano, pues nos mandaron una carta diciendo que podía salir el Señor Nuestro, pero siempre alrededor del templo, ¿no? Cogimos Corredera, Évora, Levante, Doña Blanca, a Plaza Esteve. Pero esta es la primera vez, lo estamos preparando con muchísima ilusión, con muchísimo cariño, y el Consejo Local de Hermandades pues nos ha dado carta abierta para preparar hasta que lleguemos a la catedral.
Porque hay que decir, sabemos que todo el orbe cofrade lo conoce ya, pero para el que no lo sepa, que este año se va a cambiar la fórmula del Vía Crucis de las Hermandades, porque la hermandad, en este caso la Hermandad de las Cinco Llagas, que es la designada para que su titular presida este Vía Crucis, va a trasladar tanto la ida como la vuelta a la imagen, y las estaciones se van a realizar en la Santa Iglesia Catedral.
Efectivamente, las estaciones van a ser por unas personas designadas tal efecto por el Consejo, y las 14 estaciones, creo que empieza con una munición de entrada del asesor religioso del Consejo y termina con una reflexión final del señor obispo. Inmediatamente que termine, pues volveremos otra vez a nuestro templo. Está preparado de forma que el cortejo se quede en la nave central de la Santa Iglesia Catedral, y sea el señor con los incensarios y los ciriales, y el capataz por supuesto, el que procesione por las 14 estaciones designadas a tal efecto. Es curioso, pero la catedral no tiene cartelas de Vía Crucis. Entonces han sido 14 hermandades las que ha invitado al Consejo, que con sus cruces de guía respectiva y dos faroles pudieran señalizando en la capilla donde se van a hacer las estaciones. Y por vez primera se ha cogido un Vía Crucis de Juan Pablo II, porque con anterioridad, pues los que de alguna manera hacían una reflexión, una meditación sobre las estaciones del Vía Crucis, la preparaban a su aire, manera y forma, y a su mejor entender, siempre desde el respeto. Y este año el Consejo ha decidido hacer un Vía Crucis, digamos, estándar, para que todo el mundo tenga sus estaciones ya con anterioridad, y haya una continuidad de esa meditación que Juan Pablo II en su día hizo al efecto.
¿Cómo vamos a ver a la hermandad en ese traslado?
Bien, pues nosotros vamos a procesionar, como te decía antes, a las 7:30 de la tarde. Estará en la puerta la cruz de guías primitiva, que ya el año 89, cuando fueron las bodas de oro, procesionó. Sale totalmente plateada. Irá con dos faroles que hacen juego precisamente con este tipo de cruz de guía que tenemos, que es de madera, y las cantoneras y las ráfagas son de plata. Y después los hermanos irán por orden de antigüedad, formando el cortejo. No habrá ninguna insignia representativa de la hermandad, solamente todos los hermanos portarán cirio. Irá una antipresidencia, porque me han pedido algunos miembros del Consejo que ellos mismos han designado, creo que son cuatro, y después habrá una presidencia, digamos, de tipo oficial, que irá presidida por el director espiritual, el hermano mayor y el presidente del Consejo, y detrás pues habrá un preste. Irán cuatro ciriales y dos incensarios y un maestro de ceremonia.
¿Y el señor de la Vía Crucis cómo va?
El señor de la Vía Crucis va en un paso cedido gentilmente por la Hermandad de las Angustias.
El conocido paso de
traslado y de Rosario de la Aurora, de Nuestra Señora y Madre de las Angustias.
Que además pesa una barbaridad.
Pesa bastante, ya los costaleros, que son los de Martín, pues lo han probado y saben que pesa. Y va con los cuatro faroles que identifican a nuestro paso. Se había pensado en principio poner algún candelabro que otro, pero hemos optado porque sean los cuatro faroles los que vayan en las esquinas. El señor irá con una túnica lisa, y unas potencias nuevas que se han plateado, no las que tienes de salida, y una cruz de camarín sin cantonera, porque no puede llevar la cruz de salida, dada que las dimensiones que tiene el paso de las Angustias, y al tener el refuerzo o cajoncillo en el centro del paso, no podemos desplazar al señor, como en un paso normal, a otras trabajaderas, puesto que al pesar mucho al señor, hay que ponerlo siempre en el cajillo que tiene puesto.
Eso. Corrígeme si me equivoco, hubo un momento que se pensó en que el señor iba a ir sin cruz, ¿no?
No, alguien lo dijo, alguien lo dijo, pero claro, un nazareno sin cruz es como ponerle a un hermano del amor y sacrificio un capirote, ya no se concibe, vamos, no es, o ponerle a un nazareno de capirote, ponerle un capuz, ¿no?
Si te parece, vamos a dar el horario. Bueno, el horario lo hemos dicho, 7:30. El itinerario de ida: Plaza Esteve, Corredera, Plaza del Arenal, Plaza Monti, Manuel María González, De la Rosa, Plaza de la Encarnación y Santa Iglesia Catedral. ¿Vais a estrenar la?
Sí, 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 claro, eso es por amiguismo. Eso es como algún que otro medio de información, llámese Onda Jerez, por ejemplo, siempre ha dicho del amigo del presidente o de dos hermandades que son las que mandan en la madrugada.
Pues no está echando una bronca tremenda, Paco.
Sí, porque da ciertamente coraje. Mira, yo te hago un ejemplo. Me parece que en la Plaza Rafael Rivero hay 5 bares y yo nada más que voy al tuyo. Y no por eso digo que los demás son malos. Pero yo, como soy amigo tuyo, pues tengo que ir al tuyo. El presidente es amigo mío desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora nos ve juntos y de alguna manera, pues quizá a él le dañe mi acompañamiento o yo pueda salir perjudicado, pero la amistad está por encima de todo. La amistad está siempre por encima de todo.
Siempre.
Y por lo tanto, yo tengo que defenderlo porque es amigo. Y si no lo haría, pues traicionaría. Y en cuanto a lo otro que me decía, que de la bronca, no sé, de eso, que escuchaba muchas veces y me hacía gracia de que había dos hermandades, y bueno, te lo digo a ti delante tuya, que tú eras uno de los que precisamente decía que eran las que mandaban la madrugada. No decía el nombre, pero vamos, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Y yo no mando, ni la otra hermandad manda. Ha habido una serie de circunstancias y ya está, ha pasado esto, quizás el año que viene pasará otra, pero vamos, hay que recordar que la que mandaba la madrugada y marcaba santo y señor al nazareno, que hizo dejación del sitio porque querían seguir saliendo a las 4 de la mañana y le cedió el paso al santo crucifijo.
Lo que pasa es que en esta madrugada, y no quiero volver a hablar del tema, hay una hermandad que ciertamente en todas las hipótesis ha salido perjudicada, que es la hermandad de la Buena Muerte.
La hermandad de la Buena Muerte, yo entiendo, y yo he aprendido, tenía amistad con él, no tenía afinidad, pero sí tenía amistad con vuestro hermano mayor, con tu hermano mayor. De hecho, el domingo lo voy a acompañar a la función de instituto por solidaridad, por amistad y por cariño, no solamente hacia él, sino a la institución que representa. No ha sido desfavorecida el santo, la Hermandad de la Buena Muerte. Lo que pasa es que la Hermandad de la Buena Muerte está un poco como el peón en el tablero de ajedrez, o como el comodín en una baraja de póker. Pero ha dado un gran ejemplo de no de acatamiento, no, la palabra exacta no es acatamiento, porque él de hecho puso sobre la mesa algunas consideraciones que fueron tenidas, y no me toca a mí defenderlo, parece que yo necesito que yo defienda la Buena Muerte y no la tengo que defender en absoluto. Pero la Hermandad de la Buena Muerte ha sido, diríamos, la gran beneficiada, porque ha sido reconocida por las cuatro hermandades como la más solidaria de la madrugada, siendo la más joven. Y eso hoy día, en estos tiempos, hay que tenerlo presente. Ha dado verdadero espíritu cristiano, verdadero espíritu de iglesia, y al final decía, bueno, donde me queráis colocar, o salgo la primera, salgo la del medio, salgo la última. Y también las cinco llagas, ¿eh? Porque las cinco llagas podía haber ido la segunda. Sin embargo,
yo,
a la tercera.
Yo, perdona Paco, quisiera ver a las demás hermandades tener que estar una hora más en la calle, pero bueno, eso es harina de otro costal.
Nosotros empezamos a salir hace algunos tiempos, lo que pasa es que hay que recordarlo eso, salíamos a las 4 de la mañana y nos recogíamos a las 7, era la hermandad que menos tiempo está en la calle, y sin embargo ahora tenemos una hora más, que también nos perjudica, la hora más, nos perjudica porque nosotros por nuestra regla estamos 2 horas antes de procesionar, estamos haciendo ejercicio piadoso y no fumando como algunos se creían cuando el famoso cartel del 2002, porque había alguna que otra colilla en el suelo, del 92, perdón, que fumábamos dentro de la iglesia, y eso hay hermandades que pueden dar ejemplo del comportamiento que tenemos. Por lo tanto, nosotros también nos perjudica una hora más en la calle. Lo que sí es cierto que el recorrido de vuelta nos beneficia en el sentido de que en un principio estaba previsto que íbamos a coger detrás del Santo Crucifijo, y al pasar la Buena Muerte a la primera, nosotros cogemos, como bien sabe, José Luis Díez, Plaza de la Asunción, Consistorio, Arenal y Plaza Esteve. Ahí ciertamente hemos salido beneficiados. Y te digo, Francis, hoy día 23, ¿no? 23F ya, ¿no? Famoso 23F, que el año que viene las cosas casi seguro no se quedan como están. Pero tampoco por eso nos tenemos que rasgar las vestiduras.
No, hombre, no, para nada. Vamos a dejar la carrera oficial, aunque hemos dicho que el itinerario es el camino.
Y el de vuelta al mismo.
El de vuelta al mismo, que comenzará a las 9:30. Es decir, que una hora más o menos va a durar el viaje.
El señor obispo tiene previsto, y así se lo ha hecho saber al consejo, que no quiere que dure más de una hora. Con lo que nosotros, si empezamos a las 8:30, el señor va a llegar a la puerta de la catedral como mínimo 10 minutos antes de las 8:30 para que se empiece puntual, puesto que somos una hermandad seria, como todas las hermandades de Jerez, y terminar a las 9:30, con que a las 10:15 podemos estar en la Plaza Esteve ya con el señor dentro.
Tengo aquí, sacado de la página web de la Unión de Hermandades, los altares y capillas donde van a celebrarse las estaciones: altar de San Juan Grande, capilla de Santa Rita, cancel de la Encarnación, capilla de San Caralampio, capilla de Virgen de Belén, sacristía pontifical, cancel del Nacimiento, cancel de la Epifanía, capilla de la Resurrección, capilla de Beato Dios José de Cádiz, capilla de San Pedro, cancel de la Visitación, capilla de Ánimas y altar del Cristo de la Viga. Yo soy muy pesado con la meteorología y antes de venir pues he visto en internet que, bueno, hay poco riesgo, pero hay un pequeño riesgo de que pueda llover en la jornada del lunes. Si esto ocurriera, ¿qué se va a hacer con el Vía Crucis?
También está previsto. Nosotros cuando acordamos, primero fue el consejo con el deán de la catedral, que al que le corresponde fijar las capillas, hablamos también de la posibilidad de que hubiera agua. El consejo estaría en comunicación con nosotros y nosotros en ningún momento íbamos a procesionar si fuera a llover. Y sí se harían las estaciones dentro de San Francisco.
De los cientos de personas que se agolpan en la sede canónica de la Hermandad de las Tres Caídas,
Señor, yo quiero ser un cirineo.
Yo soy aquel penitente de anónima mirada, de túnica almidonada y de plegaria silente. Soy aquel que por su frente vio pasar su mezquindad y buscó en la oscuridad la verdad de tu camino. Yo soy aquel peregrino nazareno en soledad.
Por el Señor de Jerez, por tu Virgen de los Dolores, hermano, viste la túnica, hermandad de las Tres Caídas.
Don José Luis Martínez, buenos días.
Buenos días, Andrés.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hijo?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Aquí vamos tirando poquito a poco, luchando.
Muy bien.
Pepe, vamos a ver, ¿qué ha pasado en San Esteban? Cuéntame.
Bueno, en San Esteban llevaba ya lo llevamos contando bastante meses, porque esto lleva de meses, y justamente cuando la hermandad, en concreto Carlos García Guisado, pues decidió con la Junta de Gobierno cambiar a los capataces y meter a los hermanos Arisa. Yo ya comenté que los primeros ensayos fueron ya polémicos, porque los Arisa pues decían vámonos de frente y se ponían de costero a costero. En fin, ya sabéis que hubo una revuelta bastante gorda, pero esto ha ido más porque un contraguía pues ya en su momento pues creó una página web con todo lo que estaba pasando, intentándose defender, creó unas camisetas que ponía eso ahí de San Esteban y tú, en fin, y esto al final pues ha ido creciendo la bola de nieve, y al final pues tenía que pasar lo que tenía que pasar, claro, que esto me ha perdido los nervios. Allí en el último ensayo pues hubo una pelea con el más mayor, se acercó por allí, los capataces también por otro lado, aquí el que no entra ahora debajo del paso no ensayan, en fin, todo esto pasa porque evidentemente tiene que pasar de acuerdo a qué, porque si tú llegas y para convocar a los costaleros a 9 de la noche y comienza los ensayos sobre la 1 menos cuarto,
¡oh, qué barbaridad!
Claro, es que ¿qué hay ahí? ¿Qué hay desde las 9 hasta las 1 menos cuarto? Pues hay muchísimas cosas.
Bocadillo, ¿no?
Claro, un ensayo, otro ensayo, pues claro, al final aquí todo el mundo aquí ha perdido los nervios, y aquí hay una serie de personas de esas, debajo de las trabajaderas, que bueno, que no aceptan a los avisos y se están moviendo de ya de una manera demasiado fuerte. Ya se están pasando un poco, y claro, pues al final yo, de verdad, aunque parezca fácil lo que estoy diciendo, uh-huh, no quiero defender a nadie, es que al final algo de esto tiene que pasar, porque es que, ya digo, es que no puedes visitar tú a unos costaleros a las 9 de la noche y estar a la 1 menos cuarto pues debajo del paso.
No, señor, eso...
No, sino por las rescas yo no me meto, yo entro, no, estamos... aquí el que no entra no sale mancha, en fin, una historia al final.
Oye, Pepe Lu, en el Gran Poder tampoco gustó demasiado el cambio de capataz, ¿no?
No.
Según he oído.
No, parece ser que, bueno, que tampoco no cogían el paso del señor, hubo también polémica los primeros años, ya el año pasado. Bueno, pues parece que ya dentro del seno de la Junta de Gobierno decían que sí, pero que siguen viendo, entre comillas, por supuesto lo digo, siguen viendo que la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, en este caso el palio, sigue estando muy abandonada en cuanto a, entre comillas, las exigencias de los capataces.
Totalmente, vamos.
Entonces
vamos, no se puede andar peor con un paso palio que el palio de Gran Poder, ¿eh?
Sí, lo único que pasa es que, bueno, que ahí el hermano mayor, pues, yo, fíjate, es un... Ahora, Manuel, lo que le has comentado es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. El hermano mayor, cuando yo lo entrevisté, lo primero que me dijo, me dice, mira, José Luis, yo soy muy, muy, muy amigo de los aristas, pero yo acabo de llegar al gran poder con este cambio y yo no... Lo digo muy sutilmente y muy suavemente. Yo estaba pensando en lo que puede pasar o no, pero dentro de lo que podía pasar lo que pasó en San Esteban. Nos gusta o no. Si es que hay gente de la sabadera que es su vida, y a lo mejor, bueno, pues se ha pasado, evidentemente, pero la defiende con mi espalda. Y bueno, y en San Esteban llevan de toda la vida con un serio cuerpo de capataces y demás, y bueno, pues no es que ni se lo esperaban, porque además nunca ha habido un aviso. Sí es verdad, y lo dijimos hace ya bastantes programas, que la Junta de Gobierno había reunido a los capataces y les había dicho, por favor, que tenían que cambiar de actitud, que la hermandad, que los pasos tienen que ir mucho más hacia adelante, mirando de frente, nada de tachín, y por lo visto el hermano mayor se basa en el cambio de la risa, que después lo comentó todo, que era porque llevan ya dos años, casi dos Semanas Santas, para decir más concreto, dos Martes Santos, que no le hacían caso a esos avisos. Entonces pues decidieron en la Junta de Gobierno tomar esa decisión y bueno, y cambiar, y la verdad que ahí, y yo creo que debe, porque lo hay, y no se puede pensar mal, pero sí lo hay miedo porque esto todavía no está arreglado, por mucho que haya habido esta agresión y demás, esto no está arreglado, porque hay mucho debajo del palo, que bueno, que en fin, que no están todavía muy de acuerdo.
Lo que sí parece es que está arreglado lo de las dos nuevas hermandades, ¿no?
¿Perdón?
Lo de las dos nuevas hermandades, que este año no van a ir definitivamente...
El miércoles santo no le ha hecho sitio al Carmen Doloroso y tampoco al polígono. El primero fue la primera cita, como sabéis, fue el viernes y fue solo para el Carmen Doloroso, para ver si los hermanos del miércoles santo lo aceptaban, y al final no. Aquí hay el bando de que si los hermanos mayores miércoles santo no se entera, de que esto está ya aprobado por el cardenal, que el consejo... Pero claro, también me decía un hermano mayor del miércoles santo, y dice, José Luis, si esto es muy bonito, esto es muy bucólico, pero yo llego y entro al consejo hermano de cofradía, me siento, y lo primero que dice el presidente del consejo hermano de Roma es decir, bueno, ¿qué? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? No. Oye, usted es el consejo. Usted me dio a mí que va a entrar...
Pero, perdona. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo es?
Sí, bueno, ¿y usted qué tiene que decir? Bueno, ¿qué?
Yo me voy a mi casa, hombre. Ahí te queda. Ya está, eso es lo que yo tengo que decir. Adiós, buenas noches. Me duele la cabeza, como el Paula.
Si es que ese es el tema también que hay. O sea, que es el hermano miércoles santo, yo entiendo que, bueno, que en general, pues se le ha criticado mucho, pero claro, hay gente que decía, vamos, Luis, que yo no he pedido el dossier del Watergate, que yo lo que he pedido es un dossier de que el consejo me diga que por qué tiene que ser el miércoles santo, y una vez que nos convenza y diga, es verdad, digo, señores, el Carmen Doloroso al miércoles santo, pero es que, claro, que ¿en qué se traduce esto? No le quepa a nadie la menor duda, nadie que dude, es intentar forzar a que el consejo de una vez, en una bola o en una patata caliente, en una bola de nieve enorme, traba-je.
Esto lo entiende todo.
Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh?
Que yo puedo ir a tomarme, que yo sí, que yo puedo ir a las tortitas, que puedo ir a las tortillas de la hermandad, que puedo ir a los curtos, que puedo figurar en la representación. Pero coño, pero es que, vamos, se la pedí poner un informe. Es un informe, es que claro, la gente está de verdad acribillando demasiado, creo yo, a los hermanos del miércoles santo, que solo han pedido decir, bueno, mire usted, hola, mira, como ustedes saben, tenemos esta historia, y mire, nosotros creemos que es el miércoles santo, porque mira, es el día de menos nazareno, es el día que hay 8 hermandades, pero hay capacidad, no sé dónde, no, pero es que, bueno, y ustedes dirán, ¿qué es lo que es? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que al final, los hermanos mayores se temían que algo parecido iba a pasar, comieron. Justamente el mismo viernes antes de la reunión, y cuando llegaron, pues dijeron, sí.
Claro, ya iba la cosa calentita, está claro.
Claro. Y aparte calentita, André, y muy clara. ¿Cómo pone el último punto de la escueta, nuestra experiencia que mandó el consejo? Uh-huh. Que rápidamente, vamos, no leo entero, pero que lo que dice es que ha pedido el miércoles santo que se le informe que a la Junta Superior un estudio detallado de la nómina de la Semana Santa para proponer el día más idóneo, y fueron que presentarán a los más mayores del miércoles santo el septiembre de 2007. Es decir, uh-huh. ¿Por qué el más idóneo del miércoles santo? Me decía el hermano mayor de San Bernardo, Antonio Rodríguez.
Pelu, que me tengo que ir.
Bueno, que si es el día más idóneo, y es así, lo avala el Carmen Doloroso al miércoles santo, pero por lo menos que den respuesta, que los convenza, que trabajen.
Pepelo, un abrazo.
Un abrazo, un fuerte abrazo para todos.
Venga, hasta luego. La actualidad de la Semana Santa de Sevilla, que pasa por esos dos puntos, como comentábamos también al comienzo de nuestro programa. La actualidad de Jerez pasa por un cincuentenario hermoso que se está viviendo en los aledaños de Santiago, que cuentan con el hándicap de que no está abierta la parroquia y que de momento todo esto sucede en el Templo de la Victoria, pero hablamos ahora con Jaime Núñez, hermano mayor de la Buena Muerte. Don Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
En antesala de la función de instituto, te imagino, ¿no?
Pues sí, ya preparando, ya estamos aquí en la iglesia.
Bueno, son días especiales para la Hermandad de la Buena Muerte. Recordamos que ahora a las 12:15 comienza la función de instituto que predica el obispo, y el próximo martes por la tarde habrá de nuevo traslado a la calle nueva, ¿no?
Efectivamente, sobre las 8:30 saldremos otra vez en traslado y ya nos marcharemos hacia la casa y allí montaremos otra vez las imágenes en nuestra pequeña capilla que hemos improvisado allí.
Bueno, es obligada la pregunta, ¿cómo va transcurriendo el cincuentenario?
Bueno, pues hasta el momento muy bien, a excepción del Rosario de la Aurora, que por las inclemencias del tiempo pues no pudimos salir, pero de momento está marchando sobre ruedas y la gente parece que está bastante contenta en el aspecto como lo estamos llevando.
Jaime, después de la celebración hoy de la función principal del instituto, quedan las ceremonias de besamanos y besapiés y el viacruce del Cristo.
Efectivamente.
¿Se escucha por ahí que hay una invitación para el besapiés?
A ver, el besapiés, nosotros teníamos previsto en el besapiés que acabarlo con un con un viacrucis.
Sí.
Entonces el viacrucis iba a ser a través del barrio. Entonces teníamos la intención de intentar ir desde nuestra sala de hermandad, donde está la capilla, digamos, hasta el sanatorio. Entonces fuimos a pedirle permiso al sanatorio, ¿no? Al Dios. Y entonces nos invita a nosotros y dice, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? En vez de por la noche, venir por la mañana, hacemos aquí el besapiés, terminamos con el Via Cruz y ya os marcháis para casa. Bueno, pues esto parece que ha gustado la hermandad y entonces creemos que lo podemos hacer, pero siempre y cuando nos den la
autorización.
Permiso, el obispado. Entonces, está todo pendiente de que el obispado nos dé los permisos, tenemos que mandar. Mañana mandaremos la carta y si nos dan el permiso, pues lo haremos de esa forma.
La idea es fantástica, ¿eh, Jaime?
Pues no sé.
Ya ha surgido de la dirección del hospital, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Ha surgido de ellos. Nosotros simplemente le pedimos permiso para intentar hacer el viacrucis allí. Es decir, trasladarnos allí, hacer el viacrucis y volver otra vez. Uh-huh. Pero a ellos les ha gustado más la idea de que estemos allí por la mañana, de que estemos un rato, que podamos estar incluso ayudaros a los enfermos que puedan bajar a ver el Cristo. Y bueno, nos ha gustado a todos la idea.
¿Y para qué fecha estamos hablando?
Estamos hablando para el día 11
de marzo. Además, una fecha desgraciadamente emblemática en la reciente historia de España.
Efectivamente.
Bueno, entonces estamos a la espera, ¿no?, de lo que conteste la delegación diocesana en los próximos días, imagino.
Sí, sí, no, todavía no se lo hemos informado porque estábamos viendo y perfilando cómo se podía hacer. Hemos visto que se puede hacer, que nuestro crucificado cabe por las puertas. Lo podemos poner allí.
Además, Jaime, perdona que te corte, sería la buena muerte cogería el testigo del Señor de las Tres Caídas, ¿no? Que también procesionó al sanatorio, ¿no? Algo también un hecho histórico en Jerez. ¿Sí?
Efectivamente.
Fue en el mes de noviembre del 99.
Efectivamente.
Cuéntame.
No, que está simplemente, estábamos a la espera de eso, que mañana vamos a entregar la carta en el obispo, en la delegación de Sana, y si ellos nos dicen y nos dan las bendiciones, pues para allá iremos.
Me cuentan los pajaritos que tengo por aquí, bueno, que son pajarracos más que pajaritos, que le estáis entregando un recuerdo muy bonito a los predicadores que van pasando por la Cátedra Sagrada, los que han pasado en el quinario.
Pues sí, la verdad es que estuvimos viendo la idea de hacer unos catavinos con el emblema del cincuentenario y a todo el que va pasando por los actos nuestros, pues siempre estamos intentando darle un recuerdo de con los catavinos.
Además, me cuentan también que la presencia de vuestros antiguos directores espirituales está acercando cosas nuevas a la hermandad, incluso alguno teniendo algún que otro detalle, no lo vamos a contar porque esas cosas quedan siempre en reserva, pero por ejemplo el padre Cornejo, que tuvo un detalle fabuloso con vosotros, ¿no?
Sí. Está prácticamente todo, han salido diciendo estoy muy contento de volver aquí, he recordado viejos tiempos, he recordado personas mayores muy allegadas a mí que incluso ya no están con nosotros, y bueno, creo que lo pasó bien en la Eucaristía, tanto él como los demás que han ido pasando,
¿eh? Jaime, pues un abrazo, no te entretengo más porque te imagino liado ahora en los preparativos de la función principal del instituto. Ya hablaremos por aquí más tranquilo un día de estos y hablaremos en profundidad de este cincuentenario de la Hermandad de la Buena Muerte, por el que desde ya de nuevo te vuelvo a reiterar nuestra más sincera enhorabuena.
Yo te doy las gracias y a la web te doy la enhorabuena y ya te abrazaré directamente cuando te vea personalmente.
Muy bien, Jaime.
¿Vale?
Venga, buenos días.
Vale.
La Buena Muerte, que está en vísperas de celebrar su función de instituto, también todas las hermandades.
Qué bonito, ¿no? Sería la Buena Muerte del sanatorio, ¿no?
Y bueno, esa es una iniciativa que conocíamos ayer, que ha surgido de la dirección del hospital, que, bueno, después de aquella experiencia con el Señor de las Tres Caídas, no habían vuelto a tener un contacto cofrade.
Y se me ha olvidado la redención que va también al sanatorio, aunque van el paso,
¿no? Ellos irán el próximo Jueves Santo.
Efectivamente.
Esperemos que la delegación diocesana, el obispado, vea con buenos ojos esta iniciativa que parte también del hospital, ¿no? Y se pueda llevar la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en esa fecha emblemática del 11 de marzo.
Y esperemos que la delegación diocesana se tome bien haberse enterado por la radio de lo que mañana le va a comunicar la Hermandad de la Buena Muerte. Oye, que estaría en todo su derecho.
Hablando de radio, oye,
¿verdad, Manolo? ¿Cómo dice? Manolo Serrano mueve significativamente la cabeza.
Hablando de radio, Andrés, nos ponen en el libro, en el nuevo libro que ha sacado la Hermandad de Santo Crucifijo, ¿eh?
Correcto, fue presentado el pasado martes, Vísperas de la Ceniza, como siempre, el libro, nuevo libro Jerez en Semana Santa, volumen 11 ya, ¿eh?
Lo cual lo agradecemos.
Por cierto, que no lo hemos comentado todavía, que le vamos a mandar un cariñoso saludo a Luis Cruz, que ha tenido un problemilla de salud, que creo que va la cosa bien, pero el hombre está pasando el fin de semana atendido en el hospital de nuestra ciudad, así que si nos está escuchando, pues un abrazo a Luis Cruz, y también otro a Juan Salido, porque la conferencia sobre el Templo de Santiago, que ahí viene publicada en la revista, en el libro del Crucifijo, sobre la plataforma ciudadana y comparaciones con El Salvador y la catedral de Vitoria y tal, de Álava, creo que es magnífica, es una conferencia que yo recomiendo a todo el que pueda que se haga con el libro, porque, no solamente por la conferencia, pero la conferencia que ilustró el acto del pasado martes fue ciertamente fabulosa, ¿eh? Porque a veces hablamos mucho de pasos y de bandas y de tal, pero bueno, la realidad de los siglos de la historia de nuestra ciudad está en grave estado de conservación, y hay unos documentos gráficos de cuando la última gran obra de Santiago, los años 50, que es...
¿Todavía algunos la recuerdan?
Sobrecogedora, ¿eh? Hay fotos de unos boquetes en los techos que son... ¡Buf! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues enhorabuena también a la Hermandad del Santo Crucifijo, y también, bueno, vamos a quedarnos con algo de pasarela, Manolo. ¿Qué
tenemos por ahí? Bueno, recordarle el... También el certamen que hay a las 12 de la mañana, bueno, que ahora tiraremos para... sí, el corte 5, Pepe. Uh-huh. No sabe Pepe el corte que era. Uh-huh. Cuenta, bueno, el certamen ahora, que ahora tiraré para allá, para el Club Nazaret, siempre a escuchar las formaciones que van a tocar, y también a escuchar a Enrique Vito de Mora, que no sabemos si se arrancará con una saeta o no, ¿no? Esperemos que sí, ¿eh?
¿Quién lo sabe?
El nuevo disco de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Saltera, bajo el título Un Recuerdo, un disco, bueno... no sé cómo denominarlo, un disco de salón, podríamos decir, ¿no?
Un disco de salón. Raro.
Sí, raro, bueno, un disco, bueno, este disco no sirve para poner los ensayos de los pasos, porque está claro que no...
Es un disco, un pesamano.
Me recuerdo mucho al disco que sacó la banda también de Sartera, La Oliva en este caso, ¿eh? Estaba escrito, ¿no? Que sacó hace un par de años, y bueno, son marchas ninguna conocida.
Por ejemplo...
Bueno, pues aquí viene Un Recuerdo, Marcha Fúnebre Triunfal, Estaba Mater, Requiem Eternal, Lignum Crucis, sí, Marcha...
Poco conocida.
Rebuscadilla, ¿no? Bueno, son un disco de que le gusta a nuestro amigo José María Palacio, que seguro que estas cosas pues, le gustan.
Pues dedícale una marcha, hombre.
Efectivamente. Nos vamos a quedar con el corte número 5, la Marcha Caridad de Fernando Oliveira, que es bueno, un catedrático de...
Catedrático, que vendría el globo a la puerta de la catedral, como decía Paco Gondilla.
Es de violín, lo que pasa es que Pedro Gámez La Serna lo instrumentó a marcha profesional. Bueno, la banda del Soria 9 lo sacó un disco del año 72, pero bueno, la banda de Saltera la ha querido rescatar en este disco. Y bueno, aparte de José María Palacio, te lo vamos a dedicar, por supuesto, a tus niñas.
Bueno, muchas gracias.
Hombre, que te digo que es de rigor, ¿no?
Hombre.
Por cierto, estoy buscando una marcha que creo que la tengo, que además se llama Esperanza del Rocío.
Ajá,
da. Te la tengo que buscar porque es que tengo... anoche me acordé, pero como todos los discos que tengo, tendría que buscar.
¿Cuántos discos tienes tú?
No, hace mucho tiempo que no lo cuento.
Pero tiene una discografía cofradiera.
Sí, bueno,
pues tiene que catalogar,
Manolo. Sí,
bueno, un archivo importante.
No, cualquier día duermo en el sofá de del salón para meter discos.
Pues venga, la marcha caridad.